Una canción muy bonita y ahora vamos a pasar tiempo con una canción no tan bonita. En este libro hay una gran variedad de salmos y nuestro salmo de hoy es para ocasiones de peligro especial. El mundo en general está en contra de la iglesia, pero a veces no hace mucho en nuestra contra, hasta que puede fingir que nos va a tolerar. Pero en otros tiempos, en tiempos de peligro extremo, el mundo puede ser más abierto en su desprecio por el pueblo de Dios. Y por supuesto, no estoy inventando conceptos, sino que eso es exactamente lo que Cristo enseñó. Hablando con sus hermanos carnales antes de estos eran convertidos, mire lo que Cristo dijo, si alguien quiere leer en Juan 7:7.
No puede el mundo aborreceros a vosotros, mas a mí me aborrece, porque yo testifico de él que sus obras son malas.
Amén. Esto es cuando sus hermanos carnales no estaban convertidos y por eso dice, el mundo no va a aborrecer a ustedes, pero a mí sí. ¿Por qué? Dice, yo testifico de él que sus obras son malas. Y el mundo no puede soportar esto. Tú no puedes venir y decir que todo lo que hacemos es malo. Lo que el mundo ama, sus porquerías de carnalidad, su idolatría, su pornografía y su violencia, está todo condenado por Cristo. Así que es completamente entendible que el mundo tendrá un odio para Cristo. En otra parte de Juan 15:18, Cristo estaba hablando con sus discípulos y dijo, si el mundo os aborrece, sabed que a mí me han aborrecido antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Eso es lo que Cristo dijo a sus discípulos. El mundo os aborrece. Y como veremos hoy, cuando la iglesia está muy débil, muy indiferente, faltando en oración, el mundo percibe su oportunidad de atacar. Versículo 1. Oh Dios, no guardes silencio, no calles, oh Dios, ni te estés quieto. Parece que el salmista está ordenando a Dios o hasta regañándole. Pero así hablamos, hermanos, cuando la situación está muy extrema. Así habló Pedro cuando estaba hundiéndose en el agua, después de caminar sobre el agua. Mateo 14:28 dice, entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Cristo estaba caminando sobre el agua. Pedro dijo, pues yo quiero también. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para guiar a Jesús. Pero al ver fuerte viento, tuvo miedo y comenzando a hundirse, dio voces diciendo, Señor, sálvame. No está dando órdenes a Dios, no está faltando respeto al Señor, sino que está simplemente llamándole en su desesperación, diciendo, Señor, sálvame. Y eso es lo que tenemos en el Salmo de hoy. Muy temprano, en el libro de Hechos, cuando la iglesia estaba apenas empezando, vivían en tiempos de gran peligro, y parecía casi como que estaban dando órdenes a Dios. Hechos 4:27.
Cuando hubieron orado, el lugar en que se estaban congregados hablando con de nuevo la palabra de Dios.
Gracias, Adriana. Se ve en el versículo 29 como que están ordenando a Dios. Señor, mira sus amenazas. Y aunque estaban hablando fuertemente con el Señor, ¿qué fue la respuesta? El lugar se llenó con el poder de Dios. Dios aceptó esa oración ferviente y no lo tomó como una falta de respeto. Al contrario, a Dios le encanta vernos unidos en oración, rogando por su poder y por su protección. Versículo 2 de nuestro texto. Porque he aquí que ruegan tus enemigos y los que te aborrecen alcen cabeza. Los enemigos estaban levantándose de manera arrogante. El salmista no dice que eran simplemente enemigos de la iglesia o del pueblo, sino enemigos del Dios mismo. Es que muchos incrédulos en el fondo tienen un tremendo odio por el Dios que supuestamente ni creen en él supuestamente, pero hablando con ellos se ve que tienen un odio tremendo. Pero no pueden atacar a él, siendo Dios Espíritu, ataquen a su pueblo, que son sus representantes. Versículo 3, contra tu pueblo han consultado astuta y secretamente, y han entrado en consejo contra tus protegidos. Han entrado en consejo personas que normalmente son enemigos, como Adriana leo de Herodes y Pilato, pueden formar una enemistad si su propósito es matar a Cristo. Mira Lucas 23:11 dice, entonces Herodes con sus soldados le menospreció y escarneció, está hablando de Cristo, vistiéndole de una ropa espléndida y volvió a enviarle a Pilato. Y se hicieron amigos Pilato y Herodes aquel día, porque antes estaban enemistados entre sí. Herodes supuestamente era un rey de los judíos y Pilato un gobernador de los romanos, dos grupos que normalmente se odiaban. Pero si era para matar a Cristo, matar a Dios en carne, por supuesto, se pudiera formar una amistad. Versículo 4 de nuestro texto. Han dicho, venid y destruyámoslos para que no sean nación y no haya más memoria del nombre de Israel. Históricamente, el pueblo de Dios sabía que sus enemigos querían borrarlos de la tierra completamente. Y por esto estaban viviendo en tiempos de peligro extremo, como está ahora con nosotros. 5. Porque se confabulan de corazón a una, contra ti han hecho alianza. Aquí se ve una gran variedad de naciones que vamos a estudiar aquí. 10 naciones que normalmente no se llevaban bien entre sí. Pero si era para destruir al pueblo de Dios, por supuesto se pudiera formar una amistad. El tiempo actual se puede estudiar en 2 de Crónicas 21, si quiere leer solamente este primer versículo.
Pasadas estas cosas, aconteció que los hijos de Moab y de Amor, y con ellos otros de los amonitas,
gracias. Sabiendo que el pueblo estaba más débil, pensaron que era su oportunidad de atacar y acabar con ellos para siempre. El grupo de naciones era extraño. Unos eran de la familia de Abraham, los descendientes de Lot, otros de Esaú, otros puros paganos, pero para destruir el pueblo santo de Dios, fácilmente formaron una alianza. Versículo 6. Las tiendas de los edomitas, estos son de Esaú, y de los ismaelitas, esto era descendientes de Abraham. Moab, que era de Esaú, los agarenos, que eran paganos, Gabal, Amón, Amalek, los filisteos y los habitantes de Tiro. Normalmente estos eran todos enemigos, pero ahora unidos. 8. También el asirio se ha juntado con ellos. Sirven de brazo a los hijos de Lot. 10 naciones, todas muy diferentes, normalmente enemigas, estaban dispuestas a unirse si el propósito era eliminar el pueblo de Dios. Los que descendieron de Esaú, los edomitas, como su padre Esaú, despreciaron el pacto, la herencia, y vivieron por su carnalidad. Los descendientes de Lot, aunque eran de la familia de Abraham, por Lot, eran nacidos de relaciones incestuosas entre padre e hija. Y esta perversidad formaba raíces en su cultura. Amaban sus placeres carnales y sus perversiones sexuales. Y cuando vino el pueblo de Santo de Dios proclamando que todo esto era completamente prohibido por la santa ley de Dios, esto era el colmo. No es para menos que éramos odiados. Y lo que no leímos, cuando leímos el Salmo, creo, en versículo 8, termina con la palabra Sela. Y ahí se toma una pausa y está concluyendo un pensamiento antes de ir a otra cosa. El salmista estaba explicando hasta aquí a Dios lo que estaba pasando. Dios, mire, esto es lo que está pasando. Bueno, uno puede decir que Dios ya sabe todo lo que está pasando, es cierto, pero la oración es una relación íntima con nuestro Dios, con nuestro Padre, y aunque no es posible informar a Dios de nada, así hablamos, derramando nuestras preocupaciones en su regazo. Aunque Dios ya sabe todo, a veces parece como que no está prestando atención, como Cristo durmiendo en la barca. Y la gente dice, no, a él no le importa que vamos a morir. Y todo eso es una prueba para ver si realmente vendremos a él para rogar, o como en nuestros tiempos, las reuniones de oraciones serán mayormente vacías. Y no solamente hablo de nuestra iglesia, sino que la mayoría de las iglesias en este país, aunque estamos viviendo en tiempos de peligro extremo, no estamos rogando tanto a nuestro Dios como que Él pudiera suplir la ayuda, y tengo que hacer la excepción, las hermanas y hermanos entusiasmadas por el ayuno, por lo menos podemos hablar de esto. Pero lo que sigue es lo que los hermanos estaban pidiendo con pasión y oración ferviente al Dios omnipotente, lo que sigue en versículo 9. Y algunos cuando leen esto por la primera vez, abren sus bocas y piensan, ¿es esto en la Biblia? Sí, hermanos, está en la Biblia. Hazles como Madián, como a Sísera, como a Jabín, en el arroyo de Sison, que perecieron en Endor, fueron hechos como estiércol para la tierra. ¿Esto está en la Biblia? Sí, hermanos, está en la Biblia. Pon a sus capitanes como Oreb y Zeeb, como Seba y Salmuna, todos sus príncipes. Normalmente en estas batallas los príncipes escaparon, pero en este caso no. Hasta los príncipes, está en el libro de Jueces, no se escaparon. Aquí estaban recordando de la destrucción de enemigos formidables del pasado y cómo Dios los aplastó. Muchos eran durante la gran conquista de la tierra prometida. Algunos vienen del libro de Jueces, cuando el pueblo no era tan fuerte, espiritualmente hablando, como antes con Josué. Estaban empezando a debilitarse y por esto tenían muchos problemas. Normalmente los enemigos se levantan para atacar, para destruir, cuando la iglesia está indiferente, distraída, carnal. Y hermanos, no vamos a visitar la historia de todos estos. Esto llenaría toda la noche. Pero sería un buen estudio para los hijos en casa. Vamos a tomar nomás de lo de Madián. Es especialmente interesante porque Gedeón vino contra un ejército enorme con solamente 300 hombres. Y por el plan de Dios, los del ejército grande terminó peleando consigo mismo. Eso está en Jueces 7:20. Y los tres escuadrones tocaron las trompetas. Eso es Gedeón, pueblo de Dios. Y quebrando los cántaros, tomaron en la mano izquierda las teas y en la derecha las trompetas con que tocaban y gritaron por la espada de Jehová y de Gedeón. Lo que estaban haciendo era como una guerra psicológica. Dieron la impresión que había miles y miles de soldados viniendo y no eran más de unos cuantos. Y se les estuvieron firmes cada uno en su puesto en derredor del campamento. Entonces todo el ejército echó a correr dando gritos y huyendo. Y los 300 tocaban las trompetas. Y Jehová puso la espada de cada uno contra su compañero en todo el campamento. Eso está diciendo, los enemigos se levantaron y empezaron a matar el uno al otro. Y el ejército huyó hasta Betzita en dirección de Serera y hasta la frontera de Abel Meola en Tabat. No vamos a entrar mucho en esta historia. Era una gran victoria y todo por el poder de Dios. Y hermanos, esto es como los musulmanes que normalmente andan atacando a los cristianos en sus países, en sus territorios. Como que en Afganistán ahora se creen que han destruido todas las iglesias cristianas que han existido allá. Todas. Pero ahora en gran parte del Medio Oriente, ¿qué está pasando? Los musulmanes ya están ocupados matándolos unos a otros. Suníes contra chiíes y chiíes contra suníes. Eso se ve diariamente en la noticia en Irak, Siria y en Yemen. 12. ¿Qué han dicho? Demos para nosotros las moradas de Dios. Cuando roban un edificio de los cristianos, se ponen una mezquita. O roban sus propiedades. Hasta en el Islam dice que cuando hay esta guerra de yihadista, cuando tú ataques a los cristianos, tú puedes quedarte con todos sus bienes. Entonces hay motivos. Entonces aquí en este salmo, en esta oración o canción, estaban pensando, otros en el pasado querían borrar el pueblo de Dios de la tierra y ellos eran derrotados. ¿Por qué no puede pasar el mismo ahora? Esto era más o menos la base de su oración. Versículo 13. Dios mío, ponlos como torbellinos, como hojarascas delante del viento, como fuego que queme el monte, como llama que abraza el bosque. A veces aquí en California tenemos fueguezones en los montes y se ve toda la montaña quemando y la tierra llena de humo y es una destrucción grande. Estamos orando esto sobre sus enemigos. Claro, esto es otro salmo imprecatorio. ¿Quién puede decirme qué es un salmo imprecatorio? Después de tantas meses en esto. ¿Nadie? Salmo imprecatorio. Es un salmo que está orando destrucción del enemigo. Y si cree que es en contra de lo que Cristo dijo de dar la otra mejilla. Esto está hablando de situaciones personales, estamos hablando de fuerzas grandes que tratan de eliminar la existencia de la iglesia. Es una circunstancia diferente. Desafortunadamente, los que no conocen sus Biblias enteras ni entienden que hay ocasiones en que el pueblo de Dios tiene que orar así. Y por eso estamos cada vez más débiles, más atacados en el mundo, estoy hablando de la iglesia en general, más confundidos sobre qué hacer. Pero mientras las almas, no puede ser, mientras las salas de oración están mayormente vacías, la controversia ni está discutida, porque si ni van a orar, de todo modo nadie va a preguntar cuáles son las formas correctas o no correctas de orar. Ni importa, porque mayormente en este país, cuando hay una reunión de oración, o está vacía completamente, o hay dos, tres personas. Versículo 15. Persíguelos así con tu tempestad, y atérralos con tu torbellino. 16. Llene sus rostros de vergüenza, y busquen tu nombre, oh Jehová. Sean afrentados y turbados para siempre. Sean deshonrados y perezcan. Hermanos, francamente, algunas iglesias ya están empezando a orar así. Y normalmente son iglesias establecidas que tienen misioneros, o en Egipto, o en lugares peligrosos del Medio Oriente, en donde están matando a cristianos inocentes, simplemente porque están ahí enseñando la verdad y ayudando a los pobres. En muchos casos son hermanas jóvenes, o hermanas mayores sirviendo a los pobres, y terminan rápidamente decapitadas sin misericordia. Eso está pasando. Casi cada mes se puede ver en las noticias. Estamos ya en tiempos diferentes. Último versículo 18. Y conozcan que tu nombre es Jehová, tú solo Altísimo sobre toda la tierra. Esto no es necesariamente diciendo que serán convertidos. Si algunos sí se conviertan, magnífico. Pero otros serán como Judas, como Faraón, como Saulo, delante de David, que por lo menos reconocieron que han sido equivocados por la gloria de Dios antes de estar totalmente destruidos. Judas reconoció que estaba mal antes de suicidarse. Faraón dijo, yo estoy mal, pero de todos modos su arrepentimiento no era verdadero. Saulo dijo a David, yo estuve mal. Entonces, cuando Dios empieza a mover, eso es lo que pasa. Y eso es lo que estaban pidiendo. Unos puntos de doctrina y podemos terminar. Dios, el Espíritu Santo, ha dejado estos salmos imprecatorios en la Biblia con un propósito. Hay temporadas de peligro extremo en que las iglesias han clamado a Dios así, pidiendo la destrucción de sus enemigos mortales, y Dios ha respondido. Por gran parte de la historia de la iglesia, lo que cantaban en las alabanzas no era de un amigo bonito a Jesús. No tengo nada en contra de la canción, pero por gran parte de la historia de la iglesia cantaban los salmos que están en la Biblia. Y por eso no estaban espantados que esto está en la Biblia. No, pues han cantado todas sus vidas. Y tenía otra manera de pensar. Era normal para una iglesia constantemente bajo ataque abrir los salmos y orar como ellos oren. Cuando su existencia estaba en peligro, sacaron los salmos imprecatorios. Aplicación. En este salmo, el pueblo de Dios tenía 10 naciones organizadas en su contra. 10 enemigos unidos tratando de borrarlo de la mapa. ¿Acaso nosotros estamos viviendo en tiempos semejantes? Es fácil para mí, sin pensar mucho, enumerar por lo menos 10 enemigos unidos en nuestra contra en el día de hoy. Y los voy a mencionar algunos. Número 1, los ateos. especialmente en los países del occidente, como aquí en Europa, constantemente trabajan para eliminar cada mención de Dios en el público. Tratan de agarrar control de las escuelas para eliminar o por lo menos borrar de todo lo que tiene que ver con la iglesia o con su historia. Últimamente, un ateo dijo a un hermano de nuestra iglesia, ¿sabes qué? A lo mejor tu hijo será ateo. ¿Por qué dijo eso? Porque la mayoría, atrapados en ese sistema de educación, salgan así. Número dos, los musulmanes en África o en el Medio Oriente, casi cada mes ahora se escuchan de iglesias quemadas o hermanos inocentes asesinados. Así que nosotros también estamos viviendo en tiempos de peligro extremo. Número tres, otras sectas, aparte de los musulmanes, como mormones y testigos de Jehová, que andan confundiendo a la gente, dando la impresión de que todo relacionado con la Biblia es pura locura y fantasía. Antes muchas iglesias en este país se fueron de puerta a puerta evangelizando. Ahora cuando tú tocas a la puerta, dices, pues, fuera de aquí, creen que eres testigo de Jehová. También sacan la mayoría de sus conversiones de personas débiles que antes estaban en iglesias cristianas. Número cuatro, los sistemas de educación, desde la primaria hasta la universidad, donde han logrado separar más de 80% de los jóvenes de su fe cristiana. La situación ahora está tan desesperada que se imaginaría que las reuniones de oración hasta el ayuno serían llenas. Pero el opuesto es lo que pasa. Mayormente vacías. Cinco, sistemas de entretenimiento. Lo que veamos en la televisión o en el cine siempre está enseñando ideas útiles en contra de la fe bíblica, en contra de su moralidad santa. Pero la mayoría de los hermanos ni están enterados de esto. Y por esto no perciben la amenaza. Número seis, hermanos falsos. Personas que dicen que son cristianos y tal vez enseñan en iglesias grandes, pero en realidad ni creen en las doctrinas de la Biblia. O viven sacando dinero de los ignorantes o simplemente propagando doctrinas dañinas y destructivas. Y todos esos están unidos. Gobiernos satánicos, número siete. En muchas partes de la Biblia un gobierno diabólico está llamado una bestia. Ahora aprueban el aborto, hasta dan los fondos para pagar a los médicos a matar niños. Usan sus cortes para castigar a los que hablan en contra de la homosexualidad y también toman control de la educación para perjudicar la fe verdadera. Número ocho, el movimiento mismo de los homosexuales, que supuestamente para establecer sus derechos tienen que destruir los nuestros. Pero bíblicamente no tienen ni derecho de practicar su perversión. Así que hermanos, estamos en guerra. Pero la mayoría de los hermanos no han despertado ni están en la guerra. Número nueve, el marxismo, que era más potente antes. Pero antes andaba destruyendo iglesias en Perú, en Rusia, matando hermanos. Y aunque han perdido mucho poder, aún existe atacando hermanos en Corea y en China. Número 10, los anarquistas, que ven la fe cristiana con toda nuestra moralidad, nuestras leyes de santidad, ve a nosotros como un gran estorbo para su mundo sin reglas ni orden. Y cuando pueden, han atacado edificios de la iglesia en diferentes países. Y yo podría enumerar muchísimos más, pero como tenía 10 naciones en contra en el Salmo, pensé en mencionar 10 enemigos fuertes que nosotros tenemos ya. El punto es que nosotros también, como los del Salmo 83, estamos viviendo en tiempos de peligro extremo. Aunque muchos no quieren reconocerlo, en un sentido nosotros estamos en condiciones peores que los del Salmo 83. ¿Por qué? Ellos del Salmo por lo menos estaban enterados de su peligro y estaban dispuestos a rogar a su Dios para el remedio. Normalmente en nuestra generación estamos mayormente dormidos, cayendo más y más en la indiferencia en la debilidad, con las reuniones de oración casi vacías. Vamos a orar. Oh Padre, te damos gracias que tú tienes un salmo para cada ocasión de la historia de la iglesia aquí para nosotros. Ayúdanos, Señor, a mirar a este salmo y reconocer que es una oración válida para los hermanos en tiempos especiales. Ayúdanos, Señor, a tener celos para tu iglesia, orar, Señor, por nuestros hermanos en otras partes, por nuestros hermanos aquí, que están bajo ataque. Y ayúdanos, Señor, hasta orar en contra de estos enemigos. Pedimos en el nombre de Cristo. Amén. Bueno, hermanos, estaremos aquí enfrente si acaso hay alguna petición de oración.